Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cuesta mucho hablar con usted, don Hugo?
Yo te estaba esperando.
Y llamamos a tu número o tu teléfono, ¿tiene algún problema o algo pasó? Porque mira que acá a mi compañero ya le sangran los dedos.
No, yo tengo algún problema con la compañía. Porque no entra ninguna llamada.
Bueno, vamos a denunciarle a tu compañía entonces, para que mejore. Bueno, don Hugo, informe que se presenta a las Naciones Unidas, principalmente en esta situación que tiene que ver con la situación de derechos humanos, en este marco de examen que tiene que, examen periódico universal se le conoce, y que Paraguay tiene que presentar y rendir también en mayo del 2021. ¿Cuál es la situación en cuanto al informe presentado, don Hugo?
La CUDI presenta un informe con distintos temas, ¿verdad? El examen periódico universal es como un examen donde se rinde todo el temario, toda la materia, no es sobre una situación específica, sino es en general sobre la situación de los derechos humanos, y eso incluye derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, todo. Y la CDP presentó un informe, al igual que digamos, toda la sociedad civil, presentaron un informe, digamos, hay como 20 informes alternativos que se presentan, pero específicamente la CDP aborda 33 temas diferentes, que van de cuestiones de nivel con salud, educación, independencia del poder judicial, impunidad, la ley contra toda forma de discriminación, la inseguridad y los crímenes contra periodistas en la frontera. Es un, digamos, un temario bastante amplio, no es sobre un tema en particular. Y se formulan 58 recomendaciones, o sea, la CDP formula 58 recomendaciones para el Estado en relación a estos temas.
De estos informes presentados y que son unos ítems bastante extensos, ¿cuáles son los que, por decirlo y por llamarlo de alguna manera, no presentan su mejor rostro y que seguramente recibieron un poco más de hincapié en cuanto a la presentación, Hugo?
Mira, en general, sobre todo los temas en los que informamos, no hay mejorías que sean sustanciales, y ese es nuestro, digamos, nuestra preocupación principal. Incluso en aquellos lugares o en aquellos puntos, en aspectos donde se manifestó de alguna manera cierta voluntad política para hacer bien las cosas, tenemos que, a pesar de la voluntad, las cosas no se están haciendo bien. Por ejemplo, te voy a citar el caso específico de la situación de los crímenes contra periodistas en zonas de frontera.
Sí.
Ahí tenemos a la fecha, al día de hoy, desde que empezó la democracia, 19 casos de periodistas que fueron asesinados por situaciones relacionadas a la libertad de expresión, ¿verdad? Por el ejercicio del periodismo. El caso de Pablo Medina fue un caso que sirvió como parte aula, porque la presión ciudadana y la presión de los gremios trabajadores de prensa significó que las autoridades públicas se tomaron un poco en serio este problema, un problema de derechos humanos gravísimo,
Sí.
y se implementara un protocolo de seguridad de periodistas en situación de riesgo que está vigente desde el año 2017. Sin embargo, este protocolo en la práctica funciona fundamentalmente como un grupo de WhatsApp, donde están, digamos, los gremios y ciertos enlaces de la Policía Nacional, y que funciona dependiendo de quién esté de guardia en ese momento atendiendo el grupo de WhatsApp. Y muchas de las medidas de seguridad que se adoptan dependen fundamentalmente del bolsillo de otra, del periodista o de la familia del periodista amenazado, porque digamos, el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección que se dan a cada día de asunción tiene que ser pagado otra vez por el periodista, por su familia,
Sí.
porque la policía no tiene combustible para la patrullera, no tiene personal suficiente. Entonces falta institucionalizar ese sistema de protección. Tanto es necesario que, digamos, el último caso que se tiene reportado es en febrero de este año, un periodista de investigación brasileño que fue asesinado en Pedro Juan Caballero, estando ya vigente este dispositivo de protección. Entonces, el Estado tiene que asumir como un deber propio y tiene que institucionalizar de una manera más seria este dispositivo de control, porque claramente ha demostrado que así como está funcionando hay que mejorarlo, porque no cubre efectivamente, no garantiza efectivamente la protección de la vida y de la integridad física de los periodistas que están en zonas de riesgo. Y tenemos que tener en cuenta como ciudadanía que cuando se amenaza, se hostiga o se asesina a un periodista por el ejercicio de su profesión, no son solamente los derechos humanos de ese periodista los que están siendo afectados, sino son los derechos humanos de la ciudadanía toda, porque estos asesinatos se hacen para imponer silencio informativo en una región determinada, para impedir que los periodistas informen sobre lo que está pasando, y es la ciudadanía la que se queda sin el derecho a recibir información veraz y oportuna, porque se silencia y se logra imponer con este tipo de crímenes, se logra imponer silencio informativo en estas zonas de riesgo.
Ya. Hugo, que tengas un excelente día y muchas gracias por estas informaciones. Volveremos a hablar en otro momento. Muchísimas gracias, muy amable.
Vale, perfecto. Gracias a vos.